Hola, bienvenidos al cuarto episodio de Más Allá de la Ñ. Yo soy Isabela y estoy muy agradecida contigo por haber vuelto, o por el contrario, si es la primera vez que me oyes, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre es un buen momento para empezar y qué bueno que lo hiciste ahora. Para el día de hoy traigo un tema muy serio, muy importante y realmente crucial para la sociedad moderna, y que yo considero, es muy pronto para decirlo porque apenas es el cuarto capítulo, pero creo que es el pilar de este podcast y de la evolución del castellano a lo largo de la historia, que es por supuesto las papas, y obviamente también voy a hablar del descubrimiento de América, pero bueno, eso no es tan importante. Pero antes de empezar y llegar al punto al que quiero llegar con las papas, voy a ir con un poquito de historia para dar contexto, y es que la papa es un tubérculo originario de América, y era muy consumido sobre todo por el reino inca. Ellos lo comían como, era como un mazacote, se hacían como una especie de puré con la papa. Yo creo que muy similar al puré de papas que comemos hoy en día, no sé qué más le pondrían la verdad. Pero bueno, cuando llegan los españoles a América y empiezan a descubrir todos estos animales y estas comidas, ellos empiezan a cargar barcos con un montón de comida y animales y a esclavos, sobre todo esclavos. Que de hecho, uno de los primeros barcos que llega a España está sobre todo cargadito de loros y loros y loros, y lamentablemente, por supuesto, esclavos. Y cuando ellos empiezan a escribir sobre todas estas cosas que ellos descubren en América, cuando les toca hablar de la papa, la llaman turma. Y ese fue como el nombre inicial que ellos decidieron ponerle a este alimento, y lo empezaron a llevar a España. Y bueno, de España empezó a difundirse por el resto de Europa, que la reacción que tuvo los europeos con la papa varió un poco de país en país. Hay algunos que la recibieron muy bien, pero por ejemplo en Italia estuvo prohibida por mucho tiempo porque se creía que causaba lepra. Lo que pasó fue que unos años después vino una época de hambruna muy heavy y se empezaron a dar cuenta de que tenían que tirar un poco de la papa para sobrevivir, así que se encargaron de educar a la población en que la papa no causaba lepra y que podían consumirla tranquilamente. Así que para que vean, la papa tiene siglos salvando a la humanidad. Y ya que estamos hablando de todo el tema del descubrimiento de América, creo que es importante hacer el comentario porque siempre está este mito de que se dice que Cristóbal Colón nunca supo que descubrió a América, o sea, que él murió pensando que había descubierto Asia. Y en parte es verdad, pero no del todo, porque la verdad es un poco más complejo que eso, porque no era que él no sabía que había descubierto una cosa nueva, sino que asumir que eso era un continente nuevo le generaría una disonancia cognitiva muy fuerte. Porque lo que pasaba en esa época era que la sociedad europea tenía como una concepción del mundo muy religiosa y muy simbólica. Y para ellos un número sagrado muy importante era, por supuesto, el número 3, ¿no? Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces ellos pensaban que el mundo estaba dividido en tres partes, Europa, Asia y África. Y eso era como perfecto porque es como, mira, son tres partes, es el número sagrado, perfecto. Dios hizo el mundo perfecto y simbólico. Y claro, asumir que había una cuarta parte es que les derribaba como todos sus esquemas de pensamiento, porque ellos consideraban que toda la historia de la humanidad estaba contemplada en la Biblia, y en la Biblia no aparecía nada de un cuarto continente. Entonces para ellos era como, ¿cómo es posible que los cristianos que escriben, bueno, los cristianos o los católicos? Yo no sé de religión, yo no hablo aquí de religión, yo hablo aquí de lengua, lo siento. Pero las primeras personas que escribieron la Biblia no hablaron nada de un cuarto continente. Entonces, de alguna manera, asumir que esto era otra cosa derribaba su concepción del mundo y también derribaba un poco la Biblia, ¿no? O sea, era como que dejaba al descubierto que había cierto vacío en la Biblia. Y bueno, ellos empezaron a tirar de otras teorías para tratar de explicar qué era eso. Esto es otro tema, la verdad que me encantaría hacer un episodio hablando solamente de esto porque es muy muy interesante. Pero solamente hago esta explicación para decirles que Cristóbal Colón era un hombre muy católico y para él habría sido muy, muy complicado asumir que había descubierto una cuarta cosa porque iría totalmente en contra de sus creencias. Pero bueno, volviendo a la historia que estaba contando, cuando los españoles empiezan a descubrir todo este mundo nuevo, un animal que les encantó y que los cautivó por completo fue la pereza o el perezoso. Y lo curioso de la vaina es que ellos decidieron llamarlo Perico Ligero. O sea, ¿saben? Es como una ironía, un sarcasmo, porque el perezoso es pesado, lento, como que todo lo que hace le cuesta. Entonces los españoles lo vieron y lo llamaron Perico Ligero como para hacer un chiste. Y la verdad, qué lástima que ese nombre no prosperó, porque es buenísimo. Sí, perezoso es muy obvio, es descriptivo. Pero yo no quiero que la palabra sea descriptiva, yo quiero que la palabra sea chévere. Y coño, a mí me encantaría que todo el mundo supiera que el perezoso se llama también perico ligero. Pero la lengua no evoluciona como uno quiere, lamentablemente. La lengua sigue su propio curso. Pero no me voy a detener aquí porque si no voy a llorar. Y voy a seguir explicándoles que otra cosa que también le gustó mucho a los españoles fue el maní. Y es que ellos, los españoles, lo llaman cacahuete porque en México lo llamaban cacahuate. Y ellos descubrieron este fruto seco precisamente en México. Y ahí ellos fueron bastante respetuosos y decidieron tomar el nombre que les dijeron los mexicas que tenía, que era cacahuete. Y también tomaron chocolate y perfectamente también lo dejaron como chocolate. O sea, respetaron las raíces del chocolate. Igualmente con el chicle, ellos respetaron la raíz de la palabra chicle. Pero no pasó lo mismo con las papas. Y es que aquí voy a hablar, ahora sí, voy a hablar de las papas. Ahora sí. Porque ¿qué pasa? En América, en el sur de América, que es donde son las papas, se llamaban precisamente papa. Y bueno, les dije al inicio que los españoles la llamaron turma, pero eso, gracias a Dios, duró muy poco tiempo y ellos empezaron a llamar a este tubérculo por el nombre que era, que es papa. Y esto, la verdad es que duró muy, muy poquito tiempo, aparecen pocos documentos, porque para los españoles era como una falta de respeto, porque claro, para ellos papa es el papa, ¿saben? La autoridad religiosa. Entonces decirle papa a una cosa que nace en la tierra, que está sucia, es como, no es muy bonito. Entonces ellos decidieron que le iban a poner otro nombre y tomaron la palabra original, papa, y la palabra batata, que es el nombre, bueno, la batata, que es el camote, el boniato, el sweet potato, que esta era una palabra de las islas del Caribe. Ellos juntaron la palabra batata con papa y obtuvieron patata. Y a partir de ahí ellos pasan siglos y siglos llamándolo patata hasta el día de hoy, que siguen llamándolo patata. Y es que la vaina no queda ahí porque no es que nada más los españoles de esa época decidieron que ellos no le iban a parar bola a los incas y le iban a llamar patata porque les salía de los cojones llamarlo patata, sino que además, para echarle más leña al fuego, como siempre vengo a hablar pestes de la RAE decidió poner en el diccionario que la palabra original era patata. O sea, ellos ponían patata y la descripción, ¿no? Tubérculo, papá, papá. Pa. Y luego cuando ibas a la parte de papa, ponía americanismo, ver patata. ¿Cómo es la vaina? Los carajos como que, mira, me sabe mierda que se llamara papa originalmente, nosotros si metemos patata se queda patata. Coño de tu madre, pana. Y no, o sea, la cosa no quedó ahí. Hoy en día, si tú buscas en un diccionario de la edición, por ejemplo, de 2014, ya la Real Academia Española rectificó, gracias a Dios. Y pusieron que papa era la palabra original y luego ponen patata, españolismo, ver, papa, gracias a Dios. Pero eso no fue así siempre. Y es que claro, teniendo a la Real Academia Española como autoridad del español en España, no me extraña el peo que hubo cuando América se independizó. Porque es que ustedes saben, ¿no? Que cuando América se independiza de España, empieza a haber como una polémica porque los intelectuales decían, vale, mira, nos estamos independizando de estos colonizadores. Tenemos su idioma, tenemos su cultura. Nosotros lo que tenemos es que ir por nosotros, por nuestra cultura, por nuestras raíces. ¿Y cómo vamos a hacerlo si hablamos español? Entonces hubo muchísima gente que estuvo diciendo, no podemos hablar español, tenemos que hablar nuestras lenguas indígenas, tenemos que recuperar nuestras raíces. Pero habían otros que dijeron, no, hay que seguir hablando español, esta es nuestra lengua también, tenemos que echarle pichón. Que de hecho, mira, cuarto podcast, un intelectual muy importante que defendió que se hablara español en América fue Andrés Bello, por supuesto, Andrés Bello. O sea que gracias a Andrés Bello, entre muchas otras cosas, hablamos español en América. Las conclusiones a las que quiero llegar con este podcast en el que he dado tantas vueltas es, en primer lugar, que la introducción de la papa a la gastronomía europea es la consecuencia más importante del descubrimiento de América, ¿vale? Y la segunda es que gracias a Andrés Bello existe este podcast, Porque si no fuera por Andrés Bello, en Venezuela estaríamos hablando nuestras lenguas indígenas, vete tú a saber cuál habría sido la predominante, y no existiría este podcast. Yo no estaría hablando del español, yo estaría hablando de nuestra lengua, la cual fuera. O sea que gracias Andrés Bello, gracias Cristóbal Colón por las papas, que de hecho, no les conté, pero saben que las papas fritas, una maravilla, las papitas fritas no se sabe muy bien de dónde son, y es que se lo disputan Bélgica y Francia. Los belgas dicen que lo inventaron en Bélgica y que se llaman papas a la francesa porque es de la parte francesa de Bélgica. Y los franceses dicen que no, que eso lo inventó un chef francés. No queda claro, lo cierto es que los belgas tienen como alimento típico las papas fritas, así que yo me inclino a pensar que son los belgas. Porque además, los franceses no le pararon bola a la papa por varios años. Tuvo que pasar bastante tiempo para que llegara un tipo que me parece que había estado en Alemania y vio cómo preparaban las papas allí para venir y decir, miren, la papa es importante, tenemos que reconsiderar el papel de las papas en nuestra sociedad. Y así fue como los franceses empezaron a pararle bola a las papas, pero yo, en esta disputa, yo soy Team Bélgica. Nunca he estado en Bélgica, nunca me he comido unas papas belgas, pero aún así me mantengo como Team Belga. Y hasta aquí el cuarto podcast del día de hoy. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final. Por favor, déjame tus comentarios o en la sección de comentarios en YouTube o en las redes del podcast, que en Instagram y en Twitter es @másalladelaN. Y muchísimas gracias. Adiós.